La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos esta nueva emisión de Es así y punto. Este viernes 6 de mayo, cerrando la semana, con el deseo que tengan un muy buen fin de semana y que lo disfruten con su familia y con el fútbol. El fútbol que va a estar siempre de la mano, que siempre va a estar cerca a nosotros. Y mucho más este fin de semana, con muchísima actividad, con muchísimos partidos. Llega la hora de la definición en los torneos locales. Y, por ejemplo, en México se juega el repechaje, esta instancia decisiva entre sábado y domingo, donde van a quedar 4 equipos clasificados a la liguilla y 4 equipos eliminados del torneo. Qué instancia buena, ¿eh? La verdad que es una instancia emotiva, esta del repechaje. Lo he dicho en muchas ocasiones, el sistema de disputa no es justo, porque lo justo sería que a Pachuca le dieran el título, pero no hay que dejar de lado que es emocionante, que es dramático. Vamos a ver 4 partidos este fin de semana, 2 el sábado, 2 el domingo, a todo o nada, a todo o nada. Acá no hay mañana, acá se gana y se pasa de ronda, o se pierde y se despiden de la competición. Cuando un campeonato llega a esta instancia, cuando llega a estos partidos a muerte, se juega de otra manera, se juega con otra intensidad, se juega con de otra forma, mentalmente, en la concentración. Y habrá que ver qué pasa. Y seguramente habrá alguna sorpresa. Y algún no candidato terminará eliminando a alguno de los candidatos a meterse en la liguilla. En lo previo, Cruz Azul es candidato contra Necaxa. Monterrey es candidato contra San Luis. Puebla lo es contra Mazatlán. Y Chivas lo es contra Pumas. Si analizamos en la previa, ¿por qué? A ver, analicemos cada caso. Un poco por la localía. Y después por lo que han mostrado en el campeonato. La máquina cementera no tuvo un campeonato espectacular. No han dado de la manera que uno esperaba el equipo de Juan Reynoso. Pero es un equipo que tiene hoy mucho mejor plantel, o mejor plantel que el onceno de Jimmy Lozano. Que sin embargo, Jimmy Lozano, con lo que tiene, se las ha ingeniado para terminar noveno. Al fin y al cabo, tan solo 2 puntos por debajo de la máquina. Y sabemos que le va a hacer partido. Le va a hacer partido Necaxa. Desde Luis Malagón en el arco, desde una línea de fondo que la mantiene partido tras partido, desde la experiencia de Dieter Villalpando en el medio, Madrigal que trata de darle fútbol, Rodrigo Aguirre que anda bien, uruguayo, ha marcado muchos goles, la compañía de Escobosa y Jiménez. O sea, es un equipo que no cuenta con figuras estelares, pero que lo va a complicar a Cruz Azul, no tengo ninguna duda, porque Cruz Azul, que tiene que crecer futbolísticamente, ha dejado dudas defensivamente, ofensivamente. En ataque se repite mucho con la pelota para Antuna y después el centro. Y no está mal que se busque Antuna, pero hay que tener otras variantes. Y no solo el centro. Por momentos, jugar en corto con un volante, jugar en corto con un lateral, asociarse en ese sector por derecha. Se repite mucho. Un equipo de Cruz Azul que es verdad que perdió hombres claves, que se fueron jugadores importantísimos, como el caso de Orbelín Pineda, el caso de Romo, el caso de el goleador Jonathan Rodríguez. Pero también es cierto que tiene plantel y llegaron muchos jugadores para reemplazar las salidas. Por lo tanto, uno le pretende y le exige más a Reynoso. Da una sensación, y tengo la esperanza con Cruz Azul, que el equipo cementero se guarda algo para la liguilla, que se guarda algo para la hora de la verdad o para estos partidos. Tengo esa sensación. Reynoso conoce muy bien el campeonato, ya lo ganó. Y tengo ese presentimiento que va a explotar ahora, que va a mejorar ahora. Y es cuando tiene que hacerlo. El rival no es fácil. Jimmy Lozano ha hecho un equipo compacto, un equipo sólido, un equipo que sabe cómo hacer para atacar y cuándo hacerlo, y cómo defiende y defiende bien. El otro día pierde contra Chivas sobre la hora en un partido parejo. Le hizo partido al rebaño sagrado. No tiene jugadores diferentes en Necaxa que puedan de por sí solos ganar un partido, pero es un equipo difícil. Pese a eso, uno ve a la máquina con mayor talento individual, con más opciones en un banco de suplentes, y tendría que prevalecer ese peso de figuras en el equipo de Reynoso y tendría que meterse a la liguilla. Pero, sin dudas, no va a ser un trámite para la máquina cementera. Monterrey enfrenta a este San Luis, al San Luis de Jardín, otro de los equipos que también con cambio técnico ha crecido. Creció San Luis independientemente que perdió contra Santos 3-1 el último partido. Ya estaba en zona de repechaje. Un equipo que tiene en Barovero un hombre con muchísima experiencia. Berterame es su gran goleador. Y el resto jugadores, algunos con mucho recorrido como Güemes en la mitad de cancha, el hombre de contención. Bilbao en la zona defensiva. Y también se las ingenia Jardín. Iniestra, que ha sido el segundo volante de contención junto con Güemes. También otro equipo incómodo, difícil, complicado, que no juega con mucha presión, porque San Luis llega a esta instancia habiendo ya logrado cumplir el objetivo, que era meterse en repechaje. Se metió, misión cumplida. Eso no quiere decir que va a enfrentar el partido simplemente por enfrentarlo sin ambición de triunfo. No. A veces los equipos que llegan a esta ronda sabiendo que ya cumplieron son más difíciles, son más complicados. ¿Por qué? Porque Monterrey sí tiene obligación, sí tiene presión. Tiene un técnico con mucho colmillo, con mucha experiencia, como Víctor Manuel Bucetich. Y un plantel con mucha riqueza técnica. Tiene un plantel espectacular, Monterrey. El mejor plantel del fútbol mexicano. Pero tendrá que demostrarlo ante su gente, como local, con paciencia. Lo bueno que Bucetich le da equilibrio a este equipo. No es un equipo que es ultra ofensivo y se descuida defensivamente. Elige momentos oportunos para atacar. Trata siempre de mantener la solidez atrás. Por lo tanto, lo irá trabajando el partido. A la postre, es de pensar que Monterrey va a terminar ganando y va a terminar pasando a la próxima instancia del certamen. Para Puebla, tener que enfrentar a Mazatlán es enfrentar casualmente al equipo que lo derrotó en la última fecha. Cuando cerraba el campeonato, Mazatlán le gana a Puebla por 2-1. Es verdad, Mazatlán jugó en condición de local el estadio Mazatlán. Ahora, Puebla juega en su estadio, ante su gente, con la obligación que en el Cuauhtémoc aparezca el Puebla del comienzo del campeonato, de tres cuartos partes del campeonato. Puebla se cayó. Un poco se cayó por los rivales que tuvo en la recta final, un poco se cayó porque ya estaba acomodado dentro de los primeros puestos, un poco se cayó porque perdió peso ofensivo, porque cuando una lisa perdió contra Pachuca 1-0, perdió contra Necaxa 1-0, y la última derrota fue contra Mazatlán 2-1. Es decir, no le sobra gol a este equipo del Arcamón. Aristeguieta es el goleador y el hombre que más cerca siempre está de la valla contraria. Puebla se ha identificado por ser un equipo que trabaja mucho los partidos, que tiene mucha identidad colectiva, que presiona en toda la cancha, que ataca con muchos volantes de segunda línea que llegan al gol. Sabe manejar momentos del partido, sabe manejar la zona defensiva, sabe cuándo atacar. No es que sea vistoso, no es espectacular. Uno aspira a ver a un Puebla mucho más protagonista que en estos últimos tres partidos. Y tengo la sensación que va a aparecer un conjunto que va a prevalecer lo que nos mostró en la etapa regular, que fue una de las sorpresas del campeonato, o lo ha sido en los últimos años. ¿Qué le falta un poco a Puebla? También le falta el peso de figuras. No tiene jugadores diferentes. A un Puebla, siempre lo hemos mencionado, torneo tras torneo lo van desarmando. Torneo tras torneo, los más importantes, me refiero a los futbolistas, se terminan yendo. Y el Arcamón se encarga igual, ¿eh? Se las arregla igual el Arcamón para competir con lo que tiene. Y así llegó a este quinto puesto. Tuvo cerca, le faltó un par de goles o un punto para haber terminado directamente en liguilla. Y fue un golpe para el Arcamón y compañía, pero tiene revancha. Y Mazatlán es un equipo que se conformaba con llegar a esta instancia. Fue el último de los clasificados, 12º. No se puede esperar mucho más del equipo de Gabriel Caballero. Pero Caballero conoce del campeonato mexicano, conoce de liguillas, las dirigió y las jugó con Pachuca, tiene mucha experiencia. Y también es un equipo que llega sin presión alguna, sabiendo que cumplió en el campeonato, pero que ante Puebla puede dar el batacazo. Y sale con todo a darlo. Lo veo mejor el equipo, el Arcamón, pero otro encuentro que no va a ser trámite para el equipo de la franja de ninguna manera. Y el partido que va a cerrar esta jornada de cuatro encuentros de repechaje es el partido con más morbo, el más interesante, Chivas Pumas. este equipo de cadena que ha mejorado, que ha crecido, que se ha fortalecido defensivamente, que está mucho mejor de lo que era de la mano de Marcelo Michel Leaño. Hoy tiene un técnico de verdad, que si bien no tiene mucha experiencia, Ricardo Cadena demostró que no le quedó grande el puesto. Cambió a línea de 5, le dio mucha solidez defensiva, le dio solidez en la cantidad de hombres jugando con línea de 5 y le dio solidez porque el equipo es más corto, porque los mediocampistas juegan más cerca de los defensores o a veces los defensores más cerca de los mediocampistas. Cuando el equipo retrocede y separa a los hombres del medio, los defensores no van tan hacia atrás y dejan tanto espacio entre una línea y la otra. Es más sólido desde atrás. El Guacho Jiménez aparece cuando tiene que aparecer y ha salvado más de una ocasión al gol. Y después se encuentra en la zona ofensiva a un equipo que tiene hoy el peso de Alexis Vega. Después quiero hablar de Alexis Vega y su continuidad. Que tiene Angulo como un hombre gol. Saldívar no la mete, a no ser a través de los 12 pasos desde el manchón penal. Pero cuenta con un Alvarado que también tiene su cuota goleadora. Hoy con un peso ofensivo mayor que el que tuvo en algún momento. Es un equipo que va a tener un duro rival, que lo principal del conjunto de Lilini es cómo llega anímicamente. Futbolísticamente va a llegar sabiendo lo que nos mostró hasta ahora. Un equipo irregular, que lucha los partidos, que tiene sus argumentos con Dineno, que el resto le dan algo de fútbol desde el medio con Álvarez, los brasileños, pero no cuenta tampoco con un plantel o una plantilla espectacular. Pero ¿cómo llega Pumas después de haber perdido ante Seattle? Pensando en las vacaciones, pensando en retirarse del campeonato, y digo retirarse en el buen sentido, ¿no? Por supuesto. O de repente con hambre de revancha. Eso es fundamental, cómo lo trabaje Lilini. Tengo la sensación que va a llegar con ese hambre de revancha porque Lilini es un técnico que nos mostró que en la derrota se fortalece. Si no pensar aquel partido contra Cruz Azul y aquella derrota 4-0 en el partido de ida. Y el equipo se repuso, llegó anímicamente bien y terminó ganando por 4-0 y llegó a la final de aquel campeonato. Entonces, ojo con eso, porque es un equipo que peor que aquella oportunidad no podría haber llegado y logró recuperarse. O llega golpeado, perdió una final, primer equipo mexicano que pierde una final ante un conjunto de la MLS. O sea, no solamente perder la final, sino contra quién la perdió, de la manera que la perdió. Entonces, eso deja heridas. Ahora, si el técnico trabajó en ese hambre de revancha, en esa manera de nos queremos recuperar inmediatamente, tenemos con qué para hacerlo, va a competir Pumas. Y no tengo dudas que va a competir en el partido, que le va a hacer partido a Chivas y que no va a arrastrar esa tristeza de haber perdido la final el miércoles pasado. Está con un desgaste lógico de un largo viaje, de un cansancio, de una cuestión física que influye. Jugó con su mejor plantel, con su mejor alineación y tiene que repetir contra Chivas también la mejor alineación. Pero Chivas está mucho más tranquilo, mucho más fresquito, no tuvo que viajar, entrenó toda la semana pensando en Pumas. Pumas entrenó la mitad de la semana pensando en Seattle y la otra mitad pensando en Chivas. O sea, es diferente. Por eso veo a Chivas también metiéndose en la próxima ronda del certamen. Habrá que ver qué pasa. Sin dudas van a ser más de uno partidos emotivos, partidos vibrantes, porque lo mejor del campeonato se ve cuando llega la hora de la verdad. Y llegó a todo o nada, a ganar o a despedirse. Veremos si tendremos clásico tapatío, veremos si tendremos clásico regiomontano en la próxima instancia de esta liguilla. Mi sensación que si se da la lógica, sí lo vamos a tener y que los cuatro locales van a terminar ganando. Pero sabemos que en el fútbol mexicano, sorpresas hay todas las jornadas. Sorpresas hay en todos los campeonatos. Y seguramente alguna tendremos este fin de semana. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Me gusta cuando un director técnico enfrenta la situación, los temas de fútbol, sin complejos, sin vueltas. Responde las preguntas tal cual él la piensa, él las analiza y no simplemente comienza a decir no, de eso no hablo, de eso no quiero referirme. y comento lo que mencionó Xavi en referencia al Real Madrid. Xavi habló en conferencia de prensa previo al partido que va a enfrentar al Betis mañana sábado 7 de mayo por esta 35ª fecha de la Liga Española. Y habló muchos temas, muchos temas. Primero, dijo algo que va a tener mucho ruido, mucho impacto, cuando dijo la famosa diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Dijo, tardaríamos 15 o 20 años en acostumbrarnos y acostumbrar a los nuestros a ganar como ganó el Madrid. En el Barcelona tardaríamos años en ganar de otra manera, aunque se pueda hacer en algún momento determinado. Yo lo que tengo claro es que jugando con este modelo de juego hemos ganado 5 veces la Champions, muchas veces la Liga, y se ha obtenido un reconocimiento general, no solo en España, sino a nivel mundial. La gente se acuerda del Barça de Guardiola y de Messi, o de antes. Se acuerdan de cómo se jugó, y para mí eso es crucial, no tengo ninguna duda. Bien por Xavi, podemos estar de acuerdo, o puede que no estemos de acuerdo, pero sin embargo, no le esquiva el bulto. Enfrenta bien el micrófono, la prensa, y dice lo que piensa. Que en ese sentido, yo estoy de acuerdo, Barcelona marcó una época, y a Barcelona se lo recuerda por su fútbol, por su toque, por sus transiciones, por su manejo de pelota, por su precisión a la hora de pasar la pelota al compañero, el toque, la aceleración y la culminación, un fútbol espectacular. Dice, claro, tardaríamos 15 o 20 años en ganar como gana el Madrid, que gana con otro ADN, con la camiseta, con prestancia, con jerarquía, con sufrimiento también, con remontadas, que las ha tenido y las va a tener el propio Barcelona en algún momento. Cualquier equipo puede ganar sobre la hora como ganó Real Madrid. No es algo que solamente le pertenece al conjunto hoy dirigido por Ancelotti. Claro, el equipo de Ancelotti tiene un extra, tiene una personalidad bárbara, tiene un oficio, tiene esa jerarquía, que al fin y al cabo, en momentos cruciales, termina pesando. Pero bien por Xavi, porque dice, es otro estilo nuestro, es otra manera, que también fue elogiada y también nos llevó a títulos. Y es verdad, Barcelona también logró títulos. Por supuesto, con otra identidad futbolística, con otra idea de juego. Dice Xavi sobre algunos conceptos que dio sobre el 4-0. Le dimos mucho valor al 4-0, pero fueron 3 puntos. Haciendo referencia a que el 4-0 los mareó en cierta manera, le dieron mucha importancia, le pasaron por encima al mejor equipo español, y no solamente por encima, lo golearon 4-0, contundente, y que eso lo llevó, en cierta manera, entre líneas, dice, como a marearse, como a desconcentrarse, como a perder la importancia de que solo eran tres puntos. A partir de ahí, se empezó a caer el Barcelona, a partir de esa contundente victoria. El Real Madrid tiene esas cosas. Cuando te perdonás, te remonta. Es su ADN. Que es verdad. Lo del Real Madrid es un equipo que te termina pasando por encima. Si el momento clave del partido, como le pasó al City, o le pasó al PSG, o le pasó al Chelsea, no termina concretando. No concreta, les da vida y te mata. Te pasa por encima. Cuando está en el piso, hay que destruirlo, hay que patearlo, hay que pegarle, hay que matarlo. Porque dejarle una pequeña vida es como esas películas, ¿vio? Que uno le pega al otro, al rival, o a Rocky en el ring y lo tiran y parece que está moribundo. Pero bueno, le dan aire y un poquito de aire es suficiente para revertir una situación. Me gustó esto que dijo también, nos afecta la temporada del Madrid. Somos antagonistas. Claro que les afecta. Y por eso que aplaudo lo de Xavi, porque no esquiva el bulto, dice las cosas como son. Una buena temporada del Madrid hace ruido en Barcelona. Una buena temporada en Barcelona hace ruido en Madrid. Siempre se analiza lo que pasa en la vereda de enfrente. Siempre se analiza cuántos títulos logró uno, cuántos títulos logró el otro. ¿Qué pasó en el enfrentamiento entre ambos equipos? Siempre se analiza. En México, en Argentina, en España, en muchas latitudes. América y Chivas tienen mucho que ver qué pasa en uno y qué pasa en otro. Si Chivas le va mal, pero América gana el campeonato, es peor. Si a Chivas le va mal, pero América le va mal, bueno, disimula un poco. En Argentina pasa lo mismo con River y Boca. Boca no gana, no anda bien, pero River tampoco. Está bien, fue una mala temporada, ya está. Ahora, Boca no gana y River gana, es peor. La crisis se agudiza mucho más. Uno siempre está mirando qué está haciendo el vecino. Mucho más con esta rivalidad que existe entre Barcelona y Real Madrid, entre River y Boca, entre Nacional y Peñarol en Uruguay, por ejemplo, entre Comunicaciones Municipal en Guatemala, América Chivas en México. Uno está muy pendiente de lo que hizo el de enfrente. La prensa, directivos, un poco como hacía referencia ayer a lo que fue el Seattle Pumas. También hay una rivalidad. Entonces el mexicano dice, perdimos con Seattle, perdimos contra el rival de siempre, perdimos contra Estados Unidos. Independientemente que Pumas hoy no es el mejor representante mexicano. ¿Pero con quién se perdió? Contra un equipo de la MLS. Y todo eso afecta. Está, independientemente de que acá hay una final vinculado con los dos, tiene mucho que ver lo que termina siendo el conjunto que está enfrente. Habló del tema del pasillo, bien digo. Dijo, para nosotros es claro, es señal de respeto. El Betis se lo merece. No hay que pensar más allá del respeto y la deportividad. Yo en su momento hice el pasillo al Madrid. El resto es polémica. Mañana haremos el pasillo. Mañana, como juegan contra el Betis, le van a hacer el pasillo al Betis porque el Betis ganó la Copa del Rey. Y de manera merecida, es un respeto de un conjunto acostumbrado a ganar como el Barcelona al equipo del Betis. Hay muchísima polémica porque el partido del domingo Atlético Madrid le tendría que hacer el pasillo al Real Madrid. Y no quieren. ¿Por qué no quieren? Es una estupidez que no quieran. Es una estupidez. ¿Cuál es el problema de aplaudir, de darle unas felicitaciones al equipo que está enfrente? Porque ganó un campeonato. Si los clubes mandan muchas veces tweet, antes mandaban un mensaje, un telegrama, hoy publican en redes sociales un llamado telefónico felicitando al que logra el campeonato. Lo hace Atlético Madrid con Real Madrid, lo hace Real Madrid con Barcelona, lo hace Barcelona con Atlético Madrid. O sea, a nivel dirigente, que por algo se sientan juntos los presidentes para observar un partido, con mucha cordialidad, transmitiendo un respeto, porque eso pasa en España, se sientan juntos los presidentes y después en la cancha no se puede hacer un pasillo, simplemente aplaudir al equipo que ganó un campeonato. Eso es de hombre, eso es de buen ser humano, de buena persona. Ahora, después en la cancha le quiero ganar. En la cancha le quiero ganar y le voy a intentar ganar. Como Atlético de Madrid lo tiene que hacer con el Real Madrid, intentar ganar el partido, independientemente que le haga el pasillo. Pero comienza ese mensaje desde, vaya a saber desde dónde, de gente cerrada. No, ¿cómo voy a hacerle el pasillo? ¿Cómo voy a homenajear? Es un pequeño homenaje. ¿Cuál es el inconveniente de homenajear a un ganador? Hay que bajar un poquito en el fútbol esa rivalidad tan marcada que nos lleva a tener prácticamente un odio por el de enfrente. Entiendo que hay una rivalidad, perfecto, pero no es un enemigo. No es un enemigo, no es una guerra. Es una rivalidad deportiva. Y si logro un campeonato, no me cuesta nada armar un pasillo y simplemente aplaudir al conjunto que logró el título. Es de caballeros, es de buen ser humano reconocer al victorioso. Que al fin y al cabo no es un reconocimiento porque se me antoja. La copa se la lleva a Real Madrid, el título se lo lleva a Real Madrid, el que tiene mayor cantidad de puntos es el Real Madrid. Y en su momento al Atlético de Madrid le va a tocar festejar. Y si el Real Madrid tiene que hacer lo que lo haga. El otro día leí una nota, y por ahí no acuerdo el dato, no lo tengo, de un portero del fútbol chileno, tendría que buscar la nota, si mal no recuerdo, de Unión San Felipe, creo que era el equipo de Chile, donde cometió un error, y estoy buscando la nota a ver si la encuentro, el portero es insultado por los hinchas de su equipo, y en un momento viene un niño de 8 años, con el padre, a insultarlo y el niño lo termina escupiendo. Lo escupe en la cara, producto de la derrota que había tenido y del error que había cometido que llevó a que su equipo perdiera el partido. Y él dice, el portero, qué mal que estamos. Entiendo que me equivoqué. Entiendo que cometí un error. Entiendo que no tuve el mejor partido y que perdimos por mi culpa. Lo entiendo perfectamente. Pero ¿por qué no empezamos a enseñar un poquito de respeto? ¿Por qué no enseñamos ese respeto que tenemos que tener hacia el prójimo? ¿Cómo puede ser que un niño de 7, 8 años venga y me escupa en la cara porque hizo un mal partido y cometió un error que no fue a propósito, que no fue adrede? Soy el que más molesto está por este error que cometí. Entonces, ¿dónde estamos llevando el fútbol? ¿Dónde estamos llevando? ¿Y qué estamos enseñándole a nuestros hijos? Le estamos enseñando que no tiene que haber respeto, que si se equivocó hay que escupirlo, insultarlo, pasarle por encima, patearlo. ¿En qué estamos? Un niño de 7 años, de 8 años, que simplemente hace lo que el padre le enseña. Porque a esa edad uno no va a actuar de por sí solo a escupir a alguien porque se le antoja. Lo hace porque lo vio que el padre lo está haciendo o porque alguien en el estadio lo hace o algún amigo lo hace. Ahora, si mi hija llega a hacer eso, si mi hija llega a hacer eso porque la vio en una compañera, porque puede ser que no sea el padre, puede ser que no seamos nosotros quienes enseñamos a nuestros hijos, no va nunca más a una cancha. Y el reto y el grito que se termina comiendo se recuerda el resto de su vida. Podemos permitir eso. Entonces, el respeto tiene que estar por encima de todo en el fútbol. Entiendo que en la cancha, en el campo de juego, ganamos como sea, nos matamos en la cancha. Perdimos, bueno, perdimos, ya está. Y por eso digo, el pasillo es parte del respeto. Es parte de ese respeto al rival. ¿Lo ganó? Lo felicito. Perfecto, lo felicito. No estoy diciendo que tiene que besarme la camiseta o que tiene que arrodillarse o que tiene que besar el orgullo, el escudo del equipo que está enfrente y que ganó el título. Simplemente un pasillo. Por eso habría que bajarle a toda esta polémica que se genera, este odio que se genera de parte de dirigentes, de parte de hinchas, de parte de periodistas también, ¿eh? De parte de periodistas. He visto cada uno, he visto cada colega, he visto cosas impresentables ahora, hace unos días, de algún colega del tema de Pumas. Impresentable. No voy a dar el nombre porque no me interesa. Pero vergonzosas, vergonzosas en redes sociales. Terminemos, muchachos. Terminemos. Hoy gana uno, mañana gana el otro. Llevemos esto como un entretenimiento, como algo deportivo. Y miren que yo siempre quiero ganar, ¿eh? Y me caliento cuando pierdo y me alegro mucho cuando se gana. Perfecto, está bien. Y me queda bronca cuando hay derrota. Me queda bronca y mastico la bronca y ya está. Y si tengo que aplaudir un día a Boca por ganar un campeonato, y lo aplaudiré. Ganó el campeonato, perfecto. Ha habido cantidad de ocasiones que River se lo ha ganado. Y si un día le toca ganar a Boca, y ganar a Boca y habrá que aplaudirlo y felicitarlo. Pero no llevemos a este al extremo donde lo están llevando, en este caso algunos, como el Atlético Madrid, de no querer hacer un pasillo al Real Madrid. Bien por el Barcelona, que no tiene complejo alguno en hacérselo al Betis. ¡Ojo! ¡Ojo! Conozco las diferencias. Porque muchos de ustedes van a decir, ¿qué pasaría si fuese viceversa? Atlético Madrid se tiene que hacer al Betis y Barcelona al Real Madrid. Siento que Xavi, con sus conceptos, con su manera de ver la vida, también se lo haría el conjunto merengue. Quizás me equivoque, aunque no creo. Es así, y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Tercer segmento en esta nueva emisión de Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes. Primero, Alexis Vega renovó contrato con Chivas hasta el 2024. Pagándole Chivas el mejor salario, su futbolista mejor pago del rebaño sagrado, y a su vez tiene la libertad que si aparece alguna oferta de un equipo del extranjero, Chivas le va a dar todas las facilidades para que sea transferido. Muy bien por Chivas, bien por Ricardo Peláez, tan criticado por algunos. Ricardo Peláez hacen cola para pegarle a Peláez, pero él es el que consigue renovar un Alexis Vega, que hoy es el mejor futbolista de Chivas, el mejor futbolista del rebaño sagrado. No podía darse el lujo Chivas de perder a un futbolista de nivel selección, porque tiene muchas opciones de llegar al Mundial, Qatar 2022, de no ganar un centavo en una posible transferencia. Ahora se le abre la oportunidad de repente recibir algo de dinero y seguir contando con el jugador. Y no simplemente que se vaya a Monterrey, que se vaya a otro equipo y se quede Chivas absolutamente sin nada. Como mínimo, por lo menos, contar con el futbolista del próximo campeonato. Hoy Alexis Vega potencia a Chivas en ataque. Una zona que a Chivas siempre le ha costado encontrar goleadores, jugadores de peso. Por lo tanto, por más que Mauri Vergara tuvo que ponerse la mano en el bolsillo, en la bolsa, sacar dinero, aumentarle su salario, había que hacerlo. Era mejor aumentarle a Alexis Vega y no tener que contratar un futbolista que al fin y al cabo le terminaba saliendo más caro. Y no más caro por el salario, más caro por la ficha. Porque trae a cualquier jugador, le sale un par de millones a Chivas como base, sumado al dinero del salario. Y Alexis Vega lo tiene, solo había que arreglar el salario. Por lo tanto, es muy buena noticia para la gente del rebaño sagrado. A ver, dijo Guardiola después de esta derrota en Champions. Dijo, estos son los momentos en los que más orgulloso me siento de estar aquí. La gente dice que si este equipo o si Guardiola no gana la Champions, son un fracaso. Y yo niego completamente eso. Sabemos lo difícil que es. Entendemos que la gente esté triste porque estuvo muy cerca. Los jugadores querían estar en esa final. Pero para este club, competir como competimos ante el Madrid fue una alegría. Bueno, sin dudas le baja importancia a Guardiola, pero hay que decirlo, para él y para el City ha sido un fracaso. La obtención de Champions. Guardiola quería ganar Champions. El City quería ganar Champions. Tenían todo servido para por lo menos llegar a la final de Champions. De la manera que se le fue. Después de estar dominando la Premier durante tantos años, ha ganado 3 de las últimas 4 ediciones de la Premier. Va camino un cuarto título en esta racha de 5 temporadas, demostrando el mejor en la liga más competitiva, más complicada del mundo. Y no ganar Champions, haber perdido la final del torneo pasado, quedar en semis en el actual torneo, es un fracaso. Que esto no dice que la etapa de Guardiola con el City ha sido todo un fracaso. Se fracasó en el intento de ganar Champions. Ahora, Guardiola no es un fracasado. Ni el City ha tenido un fracaso contratando a Guardiola. Todo lo contrario, ha sido exitoso su paso por el conjunto de Inglaterra. Pero cuando hay que hablar de Champions, sí se fracasó. Sí se fracasó. Entonces, entendemos la diferencia que es marcada entre un título a nivel local que se logra y un título a nivel internacional que se les esquivó, que no puede conseguirlo. Ese objetivo se fracasó. Diga lo que diga Pep Guardiola. Ha habido semanas de Copa Libertadores de América, semana importantísima, donde llegamos a la cuarta fecha, estamos a 2 que termine la ronda de grupos, y bueno, llega algún que otro equipo clasificado y empieza a definirse el panorama pensando en las próximas rondas, en los octavos de final. Como decimos siempre, un resumen, grupo A, tremenda victoria de Palmeiras, el mejor equipo de la Copa Libertadores, 5-0 le ganó a Independiente Petrolero de visitante. Ganó también el Emelec. Emelec ganó un partido clave al Deportivo Táchira en Venezuela. Palmeiras quedó primero, clasificado. Emelec segundo, Táchira tercero. Ahí sale quien acompaña a Palmeiras en la próxima ronda. Táchira tendrá que ganar a Independiente Petrolero la próxima fecha, porque luego visita a Palmeiras, partido bravo, dificilísimo. Emelec tiene el mismo calendario, solo que inversa. Visita a Palmeiras y luego recibe a Independiente Petrolero. Todo hace suponer que Emelec tendría que acompañar a Palmeiras en la próxima ronda. El grupo B es un grupo complicado, parejo. Perdió Libertad 1-0 en Venezuela ante Caracas y el conjunto boliviano, el de Strongest, le ganó 5-0 a Paranaense de Brasil, al punto que echaron al técnico. Vuelve a dirigir Luis Felipe Scolari. Está Libertad con 7, está el de Strongest y Caracas con 5, Paranaense con 4. Está muy parejo, ¿eh? Y Caracas y Paranaense tienen los 2 partidos en condición de local. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar. El equipo boliviano ya no juega en su casa. Los 2 de visitante. El resto juegan 1-1, ¿eh? Acá uno piensa que Libertad podría pasar, pero no me extrañaría que Paranaense, pese a que está último, lo termine acompañando a la próxima instancia. Ganó Estudiantes de La Plata, un partido bravo, difícil, 1-0 Nacional de Montevideo y clasificó el conjunto argentino en la próxima ronda en el grupo C. Empató Bragantino con Vélez 1-1, no le sirve al equipo argentino. Bragantino quedó segundo con 5 y Nacional quedó tercero con 4. De ahí sale quien acompaña a Estudiantes de La Plata. Y Nacional tiene los dos partidos como local. El último es Nacional-Bragantino. Ahí se define quién se mete en octavo de final junto con el conjunto de Zielinski. Atlético Mineiro ganó de visitante al América de Minas Gerais y quedó como primero el equipo del Turco Mohamed. Y buena victoria del Tolima, le gana 1-0 Independiente del Valle. El Atlético Mineiro juega ambos partidos como local, contra Independiente del Valle, contra Tolima. Todo hace suponer que va a clasificar el equipo de Mohamed y muy posiblemente primero. Y habrá que ver entre ecuatorianos y colombianos quién termina segundo. Tienen también el mismo calendario. Los dos reciben al América de Minas Gerais y los dos visitan al Atlético Mineiro. Lo cual Tolima, que tiene 2 puntos más, está en mejor opción para acompañar al conjunto de Minas Gerais. Ganó Boca en un partido polémico 1-0 al Always Ready, con un penal que le cometen al Toto Salvio, que no parece penal, y con esa victoria, más el regalo de las camisetas de los dirigentes de Boca, especialmente a Riquelme, a los árbitros, generó muchísima polémica en Bolivia. Con la victoria, Boca se acomodó con 6 puntos a 1 de Corinthians, que fue a Colombia y empató con el Cali 0-0. Corinthians quedó con 7, Boca con 6, Cali con 5 y el Always Ready con 4. Claro, Boca juega los dos partidos como local, el equipo boliviano los dos como visitante. Boca tendría que pasar de ronda y muy posiblemente contra Corinthians, que si bien visita la cancha de Boca, luego juega como local contra el Always Ready. Para el Cali va a ser difícil, ¿eh? Tiene que ganar por una buena diferencia el conjunto boliviano y ver si rescata algo de la bombonera. Empató River ante Fortaleza anoche 1-1, donde Armani terminó siendo figura. Mereció más, especialmente en el primer tiempo, el conjunto brasileño. Y Alianza Lima empató con Colo-Colo también 1-1. River quedó con 10 puntos, a 1 punto de clasificar. Colo-Colo segundo con 7. Va camino el conjunto chileno. También acompañará al River la próxima ronda. Habrá que ver si le alcanza Fortaleza, que tendría que ganar en Perú la próxima fecha para esperar que pierda Colo-Colo en Buenos Aires y terminar alcanzándolo. Luego juegan Colo-Colo-Fortaleza en Chile la última fecha. Uno ve mejor el conjunto de Colo-Colo para meterse junto con River en la próxima instancia. El grupo G, gran victoria de Colón de Santa Fe, 2-1 ante Cerro Porteño. Y ganó Olimpia de Paraguay, 1-0 a Peñarol. Cerro Porteño 7, Colón 7, Olimpia 5, Peñarol 3. Está parejo este grupo. Y ahora Peñarol, que está último, juega los dos partidos en condición de local. Cerro tiene un partido como local ante Olimpia, el clásico. Y Colón 1 también ante Olimpia. Va a estar lindo este cierre de grupo. También muy parejo. Claro, Cerro y Colón están mejor ubicados porque tienen mayor cantidad de puntos, pero Peñarol juega los dos partidos en casa, tendrá que ganar ambos para soñar con llegar por lo menos segundo a los octavos de final. Y el equipo de Caixinha, a Talleres, empató con Flamengo como local 2-2, buen punto pese a que jugó en condición de local, y empataron Sporting Cristal con la Católica de Chile 1-1. Flamengo 10 puntos ya en la próxima ronda, Talleres con 7, muy cerca, la Católica con 4. Claro, le saca una ventaja de 3 puntos el conjunto de Caixinha a la Universidad Católica. Y ahora la Católica juega contra Flamengo. Si Talleres gana en Perú, automáticamente se mete en la próxima ronda. Tiene los dos partidos de visitante Talleres. Juegan en Perú contra el Cristal y juega después en Chile contra la Católica. Si la Católica llega con chance a ese partido, va a ser bravo para ambos equipos. Flamengo, sin duda, se mete en la próxima instancia. Uno de los candidatos a ganar esta Copa Libertadores de América. Torneo donde Palmeiras y Flamengo siguen siendo los grandes candidatos. River, Corinthians, Atlético Mineiro, un poco más abajo Boca. Habrá que mencionarlo también como los conjuntos que uno piensa que van a estar llegando a las instancias decisivas de esta gran Copa Libertadores. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. Mensaje de la gente, se comunica en @Pereira ESPN. ¿A quién tenemos por aquí? Nos escribe Carlos Rodríguez. Hola Hernán, me extraña el señor Ramos al decir que Casemiro debió ser expulsado por doble amarilla en el primer tiempo. Todos sabemos cómo juega el brasileño al límite. Si le sacan amarilla se hubiera controlado y no hubiera expuesto a su equipo. Hace un cambio posicional de central sacando a Militão al medio. Si el cambio posicional Carlos no lo hubiese hecho, pero sí coincido que si lo hubiese amonestado en la primera infracción, no hubiese cometido la segunda infracción Casemiro. Le dio luz verde, le dio libertad al árbitro para que la cometiera porque no estaba amonestado. Estamos de acuerdo. Jorge Toksky, profe, por fin se terminó la novela de la renovación de Alexis Vega. Ahora solo falta Gudiño. O si no quiere renovar, yo soy de la idea de venderlo y acepten lo que le ofrezcan. De igual forma, quiero preguntarle, ¿qué tanto va a influir la derrota ante Seattle para el partido de repechaje Chivas-Pumas? Saludos, profe. Excelente fin de semana. Es así y punto. Lo de Gudiño ya no pueden venderlo, Jorge, porque Gudiño queda libre en pocos meses. Cuando ya un jugador queda libre, queda con la carta, nadie va a pagar dinero. Esperan que termine su contrato y se lo llevan completamente gratis. Por eso no va a entrar plata para Chivas. Si se renueva, sí. Pero Gudiño no tiene intenciones de renovar. ¿Cuánto va a influir? Es muy buena pregunta. Yo he hablado un poco del partido y es difícil saber. Yo tengo la sensación de que va a lograr revertir la situación anímica el técnico Andrés Lilini, que lo va a potenciar este Pumas en estas horas porque trabaja muy bien ese aspecto. Por lo menos hay antecedentes que lo ha hecho bien. En más de una ocasión lo vimos que el equipo estaba en situación incómoda, complicada, y sale a flote. No solamente en aquel 4-0 que mencionaba ante la máquina cementera. Pero sin dudas también hay un desgaste mental, un desgaste físico, que le puede pasar facturas a Pumas para este partido crucial ante Chivas. Por eso veo mejor al rebaño sagrado. Juan Carlos Calderón, hola Hernán, saludos. Entiendo que el Comunicaciones de Guatemala también jugó Concachampions, pero ¿no sería buena idea tener una Supercopa en la CONCACAF? No es mala idea, o sea, ganó la Liga de CONCACAF, eso fue lo que ganó Comunicaciones, la Liga de CONCACAF, que enfrentan equipos centroamericanos, algún equipo del Caribe y algún equipo canadiense, que ahora por suerte cambia y va a ser solamente de equipos centroamericanos. Esos equipos, los mejores seis, clasifican a CONCACAF Champions League. Comunicaciones la jugó y después quedó eliminado. Por lo tanto, tuvieron esa posibilidad. Pero entiendo que no es mala idea jugar un partido el campeón de la CONCACAF Champions League con el campeón de la Liga de CONCACAF. De repente para hacer un poco más de dinero y poner algún título en juego. Quizás en el futuro se pueda hacer cuando ya exista el real campeón de Centroamérica, sacando equipos del Caribe y sacando equipos de Canadá. Iván Rocha, profe, tanto gusto en saludarle, aunque ya tenía tiempo que no escribía, no me pierdo nunca, es así y punto. Muy bien, grande Iván, Disfruté el trabajo de José Carolina, pero se disfruta más su ritmo. Un solo comentario respecto de Mbappé. ¿Cómo se maneja Don Flore? ¿No cree que ya tenga un acuerdo firmado? Bendiciones para usted, su familia y la banda, es así y punto. Puede ser que Florentino Pérez tenga algo firmado. Puede ser que sí. Igualmente lo que se firma es un preacuerdo con alguna condición de salida, con alguna condición que si de repente no llega un acuerdo, Mbappé puede quedar desligado. O sea, a veces un acuerdo de decir, bueno, si firma, si llega al Real Madrid, va a ganar tanto. Si quedas libre con el pase en tu poder, acá llegas y te pagamos tanto. Y ese es el acuerdo que muchas veces se llega. Pero con la condición que si queda libre del Paris Saint-Germain. Por eso el PSG está forzando al máximo para renovarlo. Ayer casualmente nació la noticia que, según Le Parisien, que el propio Mbappé va a renovar por 2 años con opción a un tercero, que le van a pagar una cláusula de 100 millones de euros solo por firmar, sumado un sueldo que oscilará entre los 50 millones de euros por temporada. Yo tengo dudas que Mbappé siga en el Paris Saint-Germain. Tengo dudas. Que no lo haya mencionado, me parece lógico. ¿Por qué? Quiere esperar terminar la temporada con el PSG. No quiere un martillo, no quiere que sea un problema para la afición del PSG, que lo maltrate, que lo insulte, o que en Francia no lo traten como él quiere ser tratado, cuando hay hasta un mensaje de rebeldía del jugador, de rechazo del jugador al conjunto francés, como que está rechazando la patria, mucho dinero, que es hasta cierta campaña ha hecho el PSG con todo lo que le ha ofrecido. Entonces, desde ahí, como que está traicionando a su país, y digo a su país porque el PSG es francés. Entonces, por eso que él se está cuidando. Pero una vez que termine el campeonato, no me extrañaría que anuncie su salida al Real Madrid. La sensación que, independientemente que le pague más el PSG, él sabe que en el Real Madrid va a ganar mucha plata. Y él sueña con jugar en el Real Madrid. Y si ese es su sueño, que lo haga realidad. Al fin y al cabo es joven, ha ganado mucho dinero y tendrá mucha plata más o mucho tiempo más para ganar mayor cantidad de dinero. Eso no va a ser problema para Mbappé, aunque le paguen 8 y en el PSG le paguen 12, 15 o 19. Ese dinero que hoy puede llegar a perder, con los años lo termina recuperando. Y él sabe que la vidriera del Madrid supera todo, hasta la opción de ganar un Balón de Oro, que es mucho más fácil en un Real Madrid que en un PSG, independientemente de cómo le vaya a cada equipo. Omar dice, profe, buen día, abrazo maestro, ¿podría hablarnos hoy de la verdad de lo que pasó en Querétaro? Huele a que hay peores cosas de lo que se sabe. Sea usted el capo de la verdad en este tema. Siempre agradecido de escucharlo, le envío un abrazo lleno de la mejor energía, es así y punto. Gracias Omar, le agradezco mucho por su mensaje. Muy temprano para hablar lo que uno escuchó. Uno no tiene pruebas de qué pasó en Querétaro. No tengo ninguna prueba. No tengo nada que me diga esto fue así o fue asá. Uno sospecha, uno escucha, pero la información que a uno le llegaba, que se ocultó mucha información, que se ocultó información. La sensación que uno tiene, que habría habido algunos muertos y no quisieron informarlo. Ahí me llamó mucho la atención, que los que fueron hospitalizados a las pocas horas salieron. Y todos vimos los videos de lo que pasó. Había gente que uno no pensaba cómo podrían salir tan rápido de un hospital después de la paliza, de los golpes que sufrieron en el estadio. Acá simplemente se intentó mandar una imagen de hubo un incidente, hubo un problema, ya está, lo superamos, está controlado, perfecto. ¿Qué va a pasar en el equipo, en el tema futbolístico? La sensación que por lo que pasó, se negoció, y esta es especulación mía, se negoció, perfecto, no habrá una dura sanción, no vamos a filtrar todo lo que pasó porque esto va a llevar a consecuencias muy graves, pero se van a deshacer del equipo. Porque en México actúan de esa manera. Uno se portó mal, no hizo las cosas correctamente, puso la inseguridad incorrecta. Perfecto, la franquicia está a la venta. Y Querétaro pasa a manos de otro equipo, de otro dueño. Muy posiblemente, en otra ciudad. O sea, a los propietarios se les debe haber dicho, ¿ustedes quieren continuar con el equipo? Perfecto, filtramos todo lo que pasó y tendrán que someterse a las consecuencias. Porque puede haber muchas demandas. Si es que pasó lo que pasó como uno lo piensa, como uno lo calcula. Si es que ha habido tantas muertes como uno realmente calcula y como se sospecha y como se dice en redes sociales. Vean simplemente redes sociales. Investiguen un poco, métanse en la computadora, busquen la verdad de Querétaro y sale mucha información. También se habla y se especula que los narcotraficantes estaban metidos o grupos de narcos estaban metidos en las barras. Por la manera que procedieron. Especialmente cuando agredían a alguien sacándole la documentación para que no sean después reconocidos por la policía. Un proceder que es casualmente típico de narcotraficantes. Eso fue algo que, por ejemplo, lo leí en la prensa mexicana, no lo sabía, no estuve en el estadio, claro está, pero de gente que estuvo y que conoce lo que pasó y que observaron lo que vieron. Entonces, bueno, acá lo que más me preocupa o lo que más tiene que preocupar del todo, independientemente de que ha habido una situación lamentable, pero lo preocupante es que se tire la basura debajo de la alfombra, que se esconda tanta verdad, que se esconda la verdad. Eso es lo que uno lamenta. Entonces seguimos poniendo buena carita, ¿eh? Pasó, ya pasó, cerramos el capítulo, seguimos adelante, vendemos el equipo y otra cosa. Y ocultamos la verdad, que haya tantos cómplices. Porque si lo que yo digo es verdad, capaz que es mentira y es un cuento de hadas, y tengo que abrir ese paraguas, por las dudas lo abro, pero si pasó, que todo es un invento, perfecto, está bien, qué bueno, exageración de algunos de nosotros. Pero si no pasó así que es un invento y es verdad lo que uno menciona, ¿se imaginan si se maneja esta situación de esta manera, ocultando tanta verdad? ¿Cómo no se pueden manejar equipos, partidos, campeonatos? Por favor. Porque acá había mucha gente involucrada. Y nadie habla, ¿eh? Todos calladitos. Imagínense en un partido de fútbol, en un campeonato que queremos ayudar a este equipo o aquel. Y es mucho más fácil cuando son pocos los que están involucrados en algún manejo. Es lamentable. Es muy triste. Muy triste lo que pasó. Es así y punto. Buen fin de semana.